Yo Nenki.
Y yo Ale.
Sonini, gente, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenido al EP número 49 de Sonic Radio. Por favor, un aplauso que no sonó, gracias. A esta constancia maravillosa, porque mañana o el miércoles llevamos a 50 episodios. Tiene más de 50 horas, porque hay episodios de 1 hora y 20, 1 hora y media. De Sonic Games, es un montón. Es demasiado tiempo escuchando la pendejada de videojuegos y cosas divertidas. Y bueno, a mí me encanta, a mí me divierte, me gusta estar acá, me gusta que acompañarlos a ustedes, me gusta que me oigan en el carro, en el trabajo, en la cosa, en diferido, en vivo, que comenten, que hagan. Es una maravilla. Un aplauso para ustedes también, porque son una de las mejores comunidades que he visto en internet y me parece maravilloso, y por eso también unos Hadouken más. Vamos a ver cómo estamos esta noche. Una gente para que conecta, nos está mandando. A ver, opa, cerro esto acá. No estoy. Nos está dando saludos Daniel Fermín. Buenas noches, saludos del Tigre. Un fuerte abrazo. ¿Cómo están las niñas? Saludos, Daniel. Bueno, Ale bien. Tuvo un incidente vandálico anoche. Le robaron el teléfono. Pero bueno, está todo bien, está todo en orden. No pasó nada. Pero bueno, nada, cosas que pasan. Y las niñas bien. Las niñas ya no están enfermas. Están en el colegio. Y bueno, ya poco a poco retomamos la rutina del día a día, ¿no? Como padres y como coso y como responsables de seres humanos que somos. Aquí me dice José García, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Yonenki? José, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar. Coño, Federico González es un pan argentino que nos sigue de hace años. No siempre están los en vivos, pero siempre comenta y está pendiente. Aquí presente después de mucho tiempo. Saludos, Yonenki. Siempre aprendió a los diferidos. Oye, una maravilla. Un aplauso, por favor, para Federico, que está conectado, representando a Argentina, a la Argentina. Eli Mora, oye, Eli Mora conectado en Twitch. Oigan, la gente que está en Twitch, una maravilla que vean publicidad y que hagan donaciones y bits, suscripciones, bueno, eso nos hace felices. Eso nos hace felices, la verdad. Rubén Daza, buenas noches desde Santiago de Chile. Y me dice Limora que nos juega mientras nos juega y Cal está salada. Bueno, sí, también está salada, pero bueno, son cosas que pasan. La verdad casi nunca le pasa nada malo, pero últimamente como una racha ahí complicada de cosas. Mira, Rubén nos está escuchando desde el metro de Santiago. Coño, qué bien que acompañarlos en el metro, qué bien que acompañarlos de vuelta a su casa. Y que estén activos ahí escuchando y compartiendo y pendientes de las cosas de Shonen Games. Me encanta. Y Daniel Fermín también desde Twitch, oye. Doble aplauso, por favor. La gente conectada por dos, me encanta. Pero antes de comenzar, como siempre, recuerdo nuestras redes y nuestros canales. Epa, la gente de Patreon, ya nos activamos, por cierto. El día de ayer salió una reseña de The Bible Adventure, que es un juego nefasto que salió en los 90. Que narra tres historias de la Biblia y es nefasto porque el gameplay es terrible y te hace decir cosas no muy propias del cristianismo, ¿no? Porque realmente es un juego muy frustrante y horrible. Está bueno. La gente que quiera verlo, está como free tier. Pueden ir al enlace de Patreon que está allí en la descripción y en los mensajes. Y bueno, simplemente entran, se dan de alta como free tier. Si quieren colaborar como mecenas y dejar dinero, pues mucho mejor también. Y nada, van allá y lo pillan y estamos, la idea va a ser subir contenido todos los lunes de cada semana, así que bueno, un aplauso para mi constancia, que ahora también estoy retomando todo el tema del Patreon que estaba súper abandonado. Y oye, de nuevo gracias a toda la gente que me ha venido apoyando en el Patreon, que son estos Shoninis, Patroninis, que han estado ahí on fire pendientes y que siguen donando a pesar de que bueno, estaba un poco muerto, pero ya conseguí la manera y el tiempo de hacer un contenido, también gracias a ustedes que me dieron un montón de información que me ayudó un poco quizás a entender qué hacer, que no sea tan complicado y que resulte entretenido como contenido adicional fuera del podcast y fuera de la radio. Miren, también está el Discord, que es esta plataforma hermosa donde pueden entrar y compartir. Hoy se armó un debate gigante, hicimos teorías conspirativas, usamos IA para hacer un juego de Metal Gear en Venezuela. Fue una locura, fue una maravilla. Ahí está el enlace del canal, del servidor. Entran, se suscriben, levantan la manito con un emoticón, yo los activo y le dan para adelante en general, que es el canal donde siempre hablamos y tiramos todo tipo de información. El Instagram también volvió a la vida gracias a la maravilla de la IA. Oye, un aplauso a la IA porque Restream me permite generar reels de lo que hacemos en los episodios ya con subtítulos y todo, lo cual es maravilloso porque ya entonces me activa y me permite generar contenido también adicional que ayude a que otra gente llegue al podcast y a la radio. Y bueno, la gente que está viéndolo desde Twitch sabe que si tienen la posibilidad de donarnos con Prime es maravilloso, o con Bits, que también es maravilloso, o simplemente estar allí y ver las publicidades nefastas y que son bastante repetitivas quizás. Entonces ahí nos ayuda también a que la cosa suba un poquito el tema monetario. Y bueno, el canal de YouTube que también está ahí, ya lo saben, con todo el contenido de siempre y con todos los EPs que hemos subido hasta ahora. Estos 49 EPs están en el canal de YouTube y los EPs del podcast viejo también estamos subiendo desde a poco. Bueno, Johnny, ya con esto damos inicio al EP. Aquí me dice Andy 15 Games, que está conectado otra vez desde Twitch. Un aplauso. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué opinas de la nueva Switch 2? ¿La vas a comprar? Capaz hablado, pero estaba un poco perdido acá. Bueno, en el EP pasado hicimos un repaso completo de la Switch 2. Sí la voy a comprar, no ahorita. Yo generalmente no estilo comprar consolas cuando salen, porque me pasó con la Wii U, que, bueno, vino mala. Y me pasó con la PlayStation 3, que me fumé dos PlayStation Fat con luz amarilla. Yo prefiero siempre esperar un poco de tiempo. Ya cuando la cosa baje, el hype baje, hagan la revisión de la revisión de la consola, las cosas estén corregidas, yo voy y compro una. Tampoco tengo mucho apuro porque la verdad es que no tengo tiempo para jugar, pero por supuesto, claro que sí, voy súper pendiente de comprar una Switch 2. Bueno, con este último comentario, arranquemos con el EPI de hoy y vamos a arrancar, por supuesto, como siempre, con Retrovisión.
Retrovisión.
Bueno, ¿qué tenemos por acá? Esto que está acá, Shoninis, esto es una joya, esto es un juego que yo amo profundamente. Licenciado por Nintendo, producido por Capcom, salió en el año 1992, un día como hoy, un 10 de junio, Street Fighter 2 de World Warrior para Super Nintendo. Este fue mi primer juego Super Nintendo, hay un podcast que se llama La Primera Vez que jugué Street Fighter, que está en el canal de YouTube, donde cuento toda esta historia, pero básicamente mi papá me llevó en el año 1993, un 24 de diciembre, en la noche, eran como a las 6 de la noche, y fuimos a la magia del video de Tony, que era una tiendita de videojuegos en Palo Verde, en el centro comercial, y me pilló el Super Nintendo y me dijo, ¿qué juego quieres? ¿Tienes el Zelda? Que no lo conocí en esa época, entonces, y bueno, Street Fighter, no, dame Street Fighter 2, pues. Y eso fueron horas y horas y horas de diversión. Miren, esta es la primera adaptación de arcade que tiene el juego en la historia a una consola de casa. De hecho, en aquel entonces había medio una trampita, una tremilla ahí con Sega y Nintendo y Capcom, porque decían que era imposible portear el Street Fighter a la Sega por la limitación técnica que tenía la consola. Obviamente era mentira, porque luego sacaron una revisión que se veía perfecta e incluso le hacía una competencia bastante cercana a la Super Nintendo, a pesar de que la Sega Genesis no tenía la capacidad gráfica ni el sonido de la Super Nintendo de Nintendo. Entonces, bueno, nada, esta versión, como les comento, salió un día como hoy, 10 de junio del año 1992, fue una versión que ayudó a impulsar muchísimo las ventas. De hecho, en Latinoamérica un montón de familias compraron la consola solo por el juego, porque obviamente era llevar el arcade a tu casa, y digamos, el realismo, entre comillas, la similitud con la versión de arcade era muy grande. Y bueno, siendo la primera versión original casera que tenía adaptada, generó un montón de ventas. Vendió más de 6.3 millones de copias. Y bueno, fue uno de los juegos más vendidos de la Super Nintendo y fue un juego de lanzamiento súper interesante, ¿no? Nintendo supo hacer la vuelta con Capcom y hacer este port brutal que ayudó a que vendieran un montón. Esta versión inicial no soporta a los cuatro jefes, a Balrog, Vega, Sagat y Bison. Únicamente puedes elegir a los 8 jugadores. Y aparte, que lo he dicho un montón de veces, pero igual aprovecho y lo repito en este momento, no podías elegir al mismo personaje. O sea, no podían haber dos Ryu, ni dos Ken, ni dos Chun-Li. Y me acuerdo que aparte eso fue como un easter egg brutal, que después como de meses, o sea, que sale el juego, o años, porque el juego sale en el 92 y yo en el 94, en la revista Club Nintendo sale un truco que se filtró supuestamente, donde haciendo una combinación del control en el inicio del juego, te permitía elegir a los dos personajes igual, lo cual suena tonto, pero en aquel entonces era una cosa brutal y maravillosa. Este juego yo le tengo un amor importantísimo. No solo fue mi primer juego, fue un juego de los que más tiempo le dediqué. Jugué y me cansé de jugar todas las versiones de Street Fighter que hubo en Super Nintendo. Pero es hermoso y es lindo que me haya tocado un día como en Retrovisión, porque bueno, tengo un montón de cariño. Vamos con el siguiente juego de la noche en Retrovisión. Oye, qué lindo es este juego, me encanta. Y es Cosmic Fantasy 4. Ginga Shounen Densetsu Tosho Hujunen, o algo así en japonés, perdón que mi japonés no es tan bueno. Este es un juego de PC Engine que, como pueden ver, se ve hermoso. Esta versión tiene como un remaster 4K Black, que hace que se vea como estas líneas más definidas, pero era una animación en pixelar que tenía la PC Engine, que se ve brutal para la época. Un juego obviamente de CD. Salió el 10 de junio del año 1994, y cuando yo los llevo a 1994 y les muestro esto, uno dice, coño, el otro nivel. Si bien la PlayStation ya estaba saliendo en ese momento, poder ver una especie de full motion video o un pseudo full motion video que tendrá más que escenas y cuadros pixelar animados en buena calidad era brutal. Aparte que tenía voces, tenía diálogos, tenía música de fondo. Este juego tiene un opening tal cual anime, que es brutal. Lamentablemente no puedo oírlo ahorita. Y bueno, me parece un juego lindo, me parece hermoso. Epa, tiene un aire como a sella. Me parece hermoso juegos de este estilo de esta época porque básicamente explotaban un montón la capacidad técnica de la consola y no llegaron nunca a Occidente. Esto se quedó solamente en Japón y fue una, y bueno, esta es la cuarta entrega de Cosmic Fantasy. Obviamente es un juego muy querido, fue muy querido en Japón en aquel entonces. Es un juego RPG clásico, un JRPG clásico de la época, un juego por turno, con un montón de escenas de anime. Vamos aquí a pegar un poquito. Algunas especies de sim deck donde tomas decisiones. Algunas escenas picantonas, porque claro, japoneses al fin y al cabo, como esta por ejemplo, que tú dirás y que bueno, pero esto es una consola de casa. Sí, sí lo es. Me encanta. Es muy divertido. Entonces, bueno, aquí obviamente este símil de Sim Day donde tomas decisiones, no sé si se dan cuenta, los primeros 28 minutos del juego nunca ves el gameplay del juego como tal. Ya el juego está acá, un top-down clasiquísimo de la época, muy de Final Fantasy, donde bueno, vas a los pueblos, hablas con la gente, haces misiones y bla. El estilo de pelea, que también me di cuenta que el video se demoró un montón antes que comenzaba a pelear. A mí se consume una pelea para que la vean. Aquí está en el pueblo, ya va chun 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 chun. Es complicado el juego. Ok, aquí hay una pelea. El estilo de pelea es este estilo frontal, donde no son los personajes, pero en este caso en particular tiene una cosa muy divertida, que es cuando el personaje ataca o lo hieren, aparece una imagen con el personaje recibiendo el daño o haciendo el ataque que está ejecutando, ¿no? Era muy común, sobre todo Sega hacía este tipo de cosas, como en Phantasy Star, por ejemplo, que no se ve, como en Final Fantasy, el personaje atacando al enemigo, sino que directamente lo ponen como una especie de FPS. Y bueno, obviamente los ataques y las magias y los spells y todo tienen efecto sobre un dibujo estático, que en este caso es el enemigo. Es muy de los 90, es muy clásico y me parece lindo traer la colación porque bueno, me parece que es un juego que se ve hermoso, que lamentablemente no está porteado al inglés, que lamentablemente no puedes jugarlo como corresponde, a menos que sepas japonés. Pero bueno, me parece lindo que hayan cosas como esta en una época donde por allí estaba muy incipiente todo este tema de la animación en los videojuegos. Esto era más de los pasocón de las computadoras en Japón. Y bueno, me pareció curioso irme a traer este a colación, que salió un día como hoy, un 10 de junio del año 1994, para PC Engine, Cosmic Fantasy 4, Jinga Shonen Densetsu. Y después dice Totsu Hugune, menos a leerlo. Me encanta. Sentí que estoy viendo un anime mientras juego una vaina. Esto es espectacular. Pero bueno, serán otras épocas también, ¿no? Bien, vamos con el siguiente juego. El año 1994 estaba on fire, estaban sacando juegos increíbles. Este juego lo sacó Capcom para la Super Nintendo, un día como hoy, un 10 de junio del año 1994, Knight of the Round, o Caballeros de la Mesa Redonda. Es un beat'em up que primero estuvo en arcade y luego salió para Super Nintendo. Es muy el estilo de Final Fight, que tiene algunas mecánicas que son un poco distintas, ¿no? Aquí, bueno, como se dan cuenta, hablan con Merlin y tal. Un juego de dos players, un beat'em up de toda la vida, donde puedes elegir a Lancelot, a Arturo o a Percival. Obviamente cada uno con diferentes habilidades, obviamente cada uno con diferente balanceo, tal cual como un Final Fight. Obviamente no es algo demasiado innovador para la época, ya en el año 94 creo que ya está el Final Fight 2 o 3 para Super Nintendo, ya era una mecánica conocida, pero este juego en particular tiene algo que me pareció muy interesante, y es que a pesar de que es un beat'em up, si se dan cuenta que arriba dice L1 Next, al lado dice 12.000, básicamente es la cantidad de experiencia el jugador debe ir recolectando a medida que va avanzando. Entonces lo que me parece hermoso de esto es que a medida que va subiendo de nivel, el sprite del personaje va cambiando. Es decir, subes de nivel y tu armadura, tu resistencia, tu barra de energía, tu poder de ataque incrementa. Eso era muy inusual para la época porque básicamente el beat'em up mantiene el personaje completamente balanceado durante todo el juego, y lo que lo dificulta por ahí es la velocidad de ataque de los enemigos o la cantidad de daño que te puedan hacer. Pero siempre es lo mismo, nunca hay un upgrade más allá que tengas un arma que agarres en el piso, que sea un cuchillo, un bat, un tubo, una vaina que te ayude, en caso de Final Fight, a ir avanzando. Pero me pareció lindo, curioso, que tengas este tema de subir de nivel. Bueno, aquí está nivel 1, vamos a ver qué pasa cuando sube al siguiente nivel. Ya en nivel 2 se dan cuenta que, bueno, que la armadura se ve completamente diferente, tiene unos detalles que están más simpáticos, y obviamente, bueno, el personaje pega más duro, ¿no? En nivel 3, bueno, aquí ya se ve una armadura más de caballero, toda plateada, no tiene un yelmo, pero ajá. Está de pinga. Vamos a seguir por aquí nivel 4. Ah, mira, para tiene un caballo, me encanta. Nivel 4, bueno, como que es la misma armadura, porque este caballo debe ser simplemente una mascota del juego. Pero me parece igual simpático y curioso. Tú. Verga, el carajo entra. Ni Yoshi entraba a las vainas, este pan así entra. Aquí está nivel 5, el caballero sube a nivel 6. Ahora la armadura cambia a color dorado. Me parece un detalle porque cuando lo rejuegas una y otra vez, con cada personaje, evidentemente este cambio Sprite te invita a que rejuegues el juego porque dices, coño, quiero saber cómo se ve Percival, quiero saber cómo se ve Lancelot, y no solamente es Arturo, ¿no? Como en este caso. Me parece un dato curioso para que la rejugabilidad sea entretenida. Vamos a decir luego que tengo un nivel más alto, que está en nivel 8. La espada cambia un montón, la armadura se ve mucho más brutal. Y en nivel 9 el pana tiene capa, ya es un caballero dorado directamente, con un yelmo carteludo, con una espada con doble filo increíble. Y bueno, aquí obviamente ajá, es otra historia. Vamos a seguir viendo cómo sube el nivel. Esto es muy divertido, por cierto. Nivel 10, bueno, más o menos lo mismo, pero un poquito más rebuscado, un poquito más papeado, vamos un poco más adelante. Nivel 11, bueno, creo que ya no evoluciona mucho la armadura, me parece. No, ya queda ahí la armadura en nivel 12, nivel 13, nivel 15. Ya obviamente los niveles impactan directamente en la capacidad del jugador de poder atacar y hacer daño. Entonces, bueno, nada, me encanta este juego y me encanta que Capcom se haya fumado la idea de hacer una especie de action RPG bastante limitado con un juego beat 'em up. Una apuesta arriesgada, no es un juego demasiado increíble, pero me parece que está lindo, me parece que es chévere. Bien. Aquí me dice Luis, mon amiguito, te veo diferido porque papá Luchón, no pasa nada, vaya cuidado a su muchacho y cuando puedan ven el episodio en Games. Además, hoy creo que hay parte de la Vinotinto y yo haciendo un episodio. Hoy no me ve nadie, pero no importa, no importa, levanto en diferido. Yo aquí sigo. En el siguiente juego salió otra vez 1994, un día como el 10 de junio, exclusivamente para Super Famicom. Y esto es Yu Yu Hakusho 2 Kokuto no Show, que básicamente es un juego de pelea. De hecho lo tengo, el original en Super Famicom, fue el primer juego que compré. Me costó como $5 en eBay hace años, cuando todo era barato. Y la gente que le gusta el anime y que sepa Yu Yu Hakusho, bueno, acá se narra un montón de eventos de la serie, desde el comienzo de la serie, desde que Yusuke aprende todo el tema de no sé, del mundo espiritual y bla, hasta el torneo con Tatoguro. Entonces abarca un montón de cosas y lo que me parece divertido es que el modo historia te permite ir avanzando, narrando elementos de la historia a medida que vas jugando con los personajes, ¿no? Entonces está bueno porque, digamos, tienes un modo versus que igual puedes elegir los personajes y peleas de manera libre como un juego de pelea cualquiera, como un Street Fighter, y tienes este modo historia que te lleva a la pelea con, en el caso con Gugawara, ahora con... ¡Ay, se me olvidó! ¿Cómo se llama este pana? Bueno, no importa, se me olvidó el nombre, perdón. Ahí está un Raigan de lo más lindo. Kurama, perdón, este es Kurama. Contra Kurama y bla, y luego el espejo. Esto ya habrá contra GA cuando secuestra Keiko. Entonces, bueno, me parece lindo porque no es un gran juego, no tiene una mecánica guau, pero la gente que es fanática de la serie, la gente que gusta Yu Yu Hakusho, es un juego que está simpático, que está divertido, que narra un montón de eventos. Aquí está la pelea contra Toguro cuando se deja vencer. Con Teratani y con Yukina. Coño, ¿qué bueno es Yu Yu Hakusho? ¿Qué buen anime es Yu Yu Hakusho? En serio que sí. Aquí se deja vencer y tal. Me encanta. Entrenamiento con Genkai. Tiene un poco de todo el juego, la verdad. La verdad que está bastante lindo. Bueno, aquí está el torneo. No extraigo mucho porque básicamente no es mucho más que esto. Un dato curioso es que Hiei puede usar el Jaon Satsu Kokuryuha, que es una técnica que él tiene en el anime, que en juegos de la época no lo incluyen, este juego lo incluye, así que los fanáticos hardcore del juego pues agradecieron un montón el detalle de agregar un ataque especial de GA. Bueno, aquí no voy a decirles qué pasa si no he visto la serie, pero pasa algo muy triste. Y bueno, aquí está la pelea contra Toguro, que es el mero macho del asunto, ¿no? No tiene demasiada estética, más allá de lo que les comenté, un juego de pelea que aprovecha la historia de un anime y te la cuenta a través de diferentes peleas. Así que bueno, está hermoso, está simpático, está muy lindo. Y bueno, un día como hoy, desde junio del año 1994, salió nuestro querido Yu Yu Hakusho 2 Kakuto no Show. Bien, vamos al siguiente juego. Y tengo un montón de juegos en retrovisión. Ya vamos un poquito más adelante. 10 de junio del año 1998, Quest 64. Yo voy a serles bien honesto, yo este juego lo recuerdo haber visto en revistas, lo tenía una prima, Konami estuvo involucrado. Pero fue un juego muy, muy criticado. Primero porque evidentemente, bueno, aquí se llama Holy Magic Century, porque esta es la versión, este video que tengo es la versión para Europa, que se llamaba así. En Japón se llamaba Telltale Monsters y de este lado se llamaba literalmente Quest 64. Y básicamente es el primer JRPG que saca para la 64 en aquel entonces, en el año 98. Sabían que obviamente los que lo vivieron en esa época, Nintendo no tenía una variedad de títulos demasiado amplia, a diferencia, por ejemplo, de PlayStation, que se estaba comiendo el mercado. Y obviamente franquicias como Final Fantasy de la gente de Squaresoft o Dragon Quest de Enix migraron a la PlayStation porque la consola era más potable para hacer juegos más increíbles y tenía menos limitantes por el tema de los CD. O sea, obviamente, debido a la escasez de juegos, perdón, se decide pues sacar esta versión del juego, un RPG para la 64, que lamentablemente fue muy criticado como carente de alma, como carente de esencia, porque tiene un montón de limitantes. Pero básicamente lo primero que pasaba es que el juego se basaba en el uso de magia de los cuatro elementos, lo cual ya te limitaba, digamos, de alguna manera el gameplay. La estética se ve bastante bien para la época, se ve un poco como se veía Ocarina del Tiempo. Obviamente ya en este momento había salido Final Fantasy VII, había salido Ocarina del Tiempo, y este juego quedó un montón rezagado porque no ofrece ninguna trama o ninguna consistencia dentro de la historia que tú digas, coño, este juego... No importa que gráficamente no lo logre, vino a romper los esquemas de bla. No es un gran juego. No tenías ningún tipo, no tenías ni dinero, no había tienda de equipo, no te equipabas nada. Básicamente, el jugador a medida que evolucionaba mejoraba cosas automáticamente, lo cual hacía sumamente lineal. Los NPC son súper vacíos de cualquier vaina. Y bueno, el juego, la verdad, les muestro un poquito la. Bueno, ya yo consigo un enemigo, la pelea. Lanza un pilar de agua, tiene una pared de hielo, tiene una vaina de fuego, y eso obviamente sube de nivel. A medida que sube de nivel, cambia la animación de ataque, pero no es un gran juego, no es un gran RPG, la verdad es que no lo es. Tuvo muchas críticas en su época, y aunque la tuvo, bueno, básicamente una gente sí, aún, digamos, le agarró cariño al juego, ¿no? Pero no vendió mal igual, ¿no? Ojo, no vendió mal en su época, pero no fue lo que se esperaba, no fue lo que se quería desarrollar con el juego y con la nueva Nintendo en ese momento. Este juego, bueno, fue desarrollado un año y medio, que es un tiempo, creo que prudencial para ser un juego decente, más estaba Konami metido en el medio, pero bueno, lamentablemente no lo logra, ¿no? Así que bueno, pasa un poquito de historia como un juego medio infame, es medio también medio aburrido, lo recuerdo, yo en esa época jugaba muchos RPG, mi prima lo tenía en su casa, porque se lo compraron por accidente y obviamente no lo jugaba, y yo, mierda, Quest y tal, un RPG, déjame probarlo, y la verdad es que es bastante, bastante aburrido. No hay una trama demasiado clara, no es un juego que te ofrezca cambios importantes en la historia. Y bueno, la verdad que si lo ven así por encimita, se dan cuenta que el jueguito le falta amor. Llegamos con el último, que para mí tiene un montón de amor, aunque al creador de la franquicia no le gustó, que salió un día como hoy, un 10 de junio del año 2001, para la Game Boy Advance, Castlevania Circle of the Moon. Es un juegazo. Es un juegazo que es muy difícil, mucho, demasiado, que vino de alguna manera a comenzar toda esta movida de que la franquicia Castlevania, a través de lo que habían desarrollado en su momento con Sinfonía de la Noche, se consolidara aún más en otras consolas portátiles. Obviamente, los que lo saben, lo han jugado, el Sinfonía de la Noche es un juego hermosísimo que está para PlayStation 1, para Sega Saturn, y ha sido porteado para PlayStation Pocket, está en Android, está en Steam si quieren jugarlo en PC, está en todos lados. Y básicamente es el responsable de que este estilo de juegos están llamados Metroidvania, porque justamente ese juego heredaba varios elementos de exploración de Metroid y Super Nintendo, pero dándole un toque de action RPG único que lo diferenciaba un montón de los juegos de la época. Basado en eso, este juego fue desarrollado para Game Boy Advance, pero no fue desarrollado por el equipo de siempre. Koji Igarashi, que es el creador de la Castlevania, no le gustó. No le gustó porque dice que el castillo no le gustaba, dice que la trama no le gustaba, dice que era muy difícil. Y hubo como un tema ahí, hubo como unos choques en el medio, ¿no? Porque, digamos, el creador de la saga dice que él no consideraba que esto formara parte del canon de la historia. Yo siento que los juegos de Game Boy Advance, en general, de Castlevania son todos buenos. Este particularmente es muy difícil, el control es un poquito complicado de llevar. El personaje quizás es un poquito resbaloso de alguna manera. Pero para emitir la esencia de un Castlevania, o sea, está brutal, así como el Realm of Dissonance, así como el Area of Sorrow, así como los que vinieron luego en DS, que fueron un montón. O sea, fue una época linda para Castlevania porque fue una fórmula que trataron de ir replicando y cambiando a medida que cada juego evolucionaba. Ese mapa que acaban de ver es el mapa clásico de Castlevania Sinfonía de la Noche, que viene heredado obviamente de Metroid. No sé cómo hicieron para negociarlo con Nintendo, pero bueno, ese mapa es el estilo clásico del asunto, ¿no? Lo lindo de este juego es que tenía un Dual Setup System, que básicamente consistía en que tú conseguías unas cartas en el juego y podías combinar las cartas. Esa combinación de cartas hacía que tuvieras nuevas habilidades. Fue un sistema muy elogiado en la época porque incrementaba un montón las capacidades del personaje, porque más allá de eso, si lo han jugado, sabrán que el personaje consigue armas, consigue armaduras, consigue habilidades y demás cosas, y que tengas estas cartas como un complemento donde tú puedas estratégicamente hacer los cambios de habilidades o combinarlas de manera a ver cómo vas avanzando en el juego, es un atractivo bien interesante con una mecánica bastante pulida. Pero bueno, nuestro querido Koji Igarashi dijo, no me gustó porque no me gusta la historia, no me gusta nada, pero yo siento que es un buen juego, es un buen Castlevania y ampliamente recomendado. De hecho, hay una colección que está en Steam, lo he hecho varias veces ya, pero por las dudas si no han escuchado los otros EPI, que está muy barata, me costó muy barato, me costó como, no sé, $3. E incluye todos los juegos de Castlevania, Sinfonía de la Noche, bueno, de Game Boy Advance, del estilo Sinfonía de la Noche. Está brutal. Así que si quieren dar una oportunidad, quieren jugarlo, bueno, vayan allá y tal. Y si no, buscan vías alternas gratuitas que siempre las hay. No voy a decir cómo, ni cuándo, ni dónde, pero ustedes ya saben lo que estoy hablando. Así que bueno, Johnny, con esto cerramos entonces nuestra sección de Retrovisión de la noche de hoy. Y no me queda más que llamar a publicidad.
Publicidad.
¿Y qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Esto que está acá, Shonen, dice Shonen Blade. Un juego maravilloso que estamos desarrollando todo el equipo de Shonen Games para lograr entrar en la industria del juego mobile y lograr que la gente diga, oye, qué belleza, toma mi dinero y hacerlo millonario. Esa es la meta principal. Shonen Blade es un juego que básicamente puede ser un action RPG, sí. Puede también ser como una especie de... pero que va a serlo, de hecho. De roguelite también. No roguelite, roguelite. O sea, un rogue, pero más suavecito, más sencillo. Tienes un montón de armaduras, tienes un montón de armas, tienes un montón de habilidades que le hemos sumado al juego nuevo y ahora también dentro de poco tendrás la posibilidad de jugarlo en español y hasta en chino si quieres, porque ajá. Ya saben, podemos jugar Shonen Blade desde Google Play y pronto estará disponible para iOS. Bien, dicho esto, sigamos con nuestra siguiente sección porque ajá, esto continúa, déjame en los comentarios. Pero aquí me dice Rubén Daza, primero se va Shonen Games y después fútbol, una maravilla, ¿vale? Una maravilla para Rubén Daza que nos está viendo a pesar de que nada más tenemos 6 espectadores en este momento. Pero bueno, yo también tengo un timing terrible para hacer los episodios. No pasa nada, venlo en diferido, denle amor a Shonen Games y va a estar todo bien. Y próximamente el episodio 50 se viene, así que haremos algo bonito. Bien, sigamos con la siguiente sección que son, noticias en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
Bien, ¿qué tenemos acá? Este tráiler que está aquí, esto en loop, es el tráiler del Mortal Kombat Legacy Collection. Y yo digo, coño, esto me encanta. A mí esto me compra muchísimo, aunque también lo critico un montón, pero igual lo critico muchísimo. Porque obviamente esto es un refrito, el refrito, el refrito. Y también hablo un montón de la calidad de los juegos de los 90 y de aquel entonces. Obviamente esto es nostalgia pura y dura. Es un port perfectamente logrado de los Mortal Kombat 1, 2, 3, Ultimate, 3 y 4. Incluso versiones de Game Boy Advance. Donde los jugadores van a poder revivir, rejugar de la mejor manera, de la manera más porteada, todos los juegos de Mortal Kombat clásicos de los 90. ¿Qué es lo bonito? Los videos estos que están viendo en pantalla, que estaban por internet, entrevistas, John Tobias y Ed Boon hablando, hay un montón de información que a mí me parece hermosa, que obviamente esto lo voy a comprar y si puedo lo compro físico. Como pueden ver, hay una versión para Game Boy, para Game Gear, tiene la posibilidad de jugar online. Ya en los 90, ya en los 2000, 2007, 2008 lo compré yo, había una versión de Mortal Kombat 1, 2 y 3, que era arcade para PlayStation 3, que tenía la opción de jugar en línea, era bastante divertida. O sea, esto no es nuevo, pero obviamente ahora, bueno, están sacando Legacy Collection como el refrito, el refrito, el refrito. Saldrá en este 2025 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X and S, Windows, Switch y Switch 2. Esto que ven ahorita fue obviamente el tráiler de la versión para PlayStation. Y me parece bonito, me parece lindo que te quieran vender la nostalgia de esta manera. Porque no solamente es, te vendo los juegos, que ya los he jugado un millón de veces, en la versión, digamos, una manera muy bien cuidada. De hecho, usar un rollback netcode que hace que el juego en línea sea muy fluido, que no tenga lag, lo cual se agradece un montón. Porque la versión que yo tenía era terrible, había muchísimo lag. Y... Es lindo ver Mortal Kombat otra vez. O sea, a mí me emociona porque soy un viejo. El 4 no tanto, pero las primeras 3 entregas son hermosas. Quizás faltó el Trilogy. Faltó el Trilogy, me parece. De hecho, mucha gente se ha quejado lo mismo. Como que, mira, papi, ¿qué pasó con el Trilogy? Pero bueno, no importa. Me das los juegos, me das las entrevistas, me das reseña, me das una cantidad de información que yo me siento a ver feliz de la vida porque es de pinga. Bueno, la anterior era de la película. y me parece hermoso. Me parece hermoso que esto lo estén haciendo en este momento. La gente que quiere jugarlo en PC, como comprenderán, no requieren una gran PC con una tarjeta NVIDIA GeForce 8800 GT o una ATI Radeon 4800 que lanzaron entre el 2007 y el 2008, pueden jugarlo perfectamente. Y con Windows, una 8 GB de RAM y un Intel i3, perfectamente va a correr el juego. Obviamente, claro, que va a correr, son juegos de los 90, que como coño no van a correr. Pero bueno, me parece lindo detalle. Bueno, obviamente mucha gente se está quejando de que faltan juegos como, por ejemplo, Shaolin Monks, el Mortal Kombat Trilogy, las versiones portátiles. Y bueno, esto claramente si funciona, lanzarán otra vaina con otras cosas, pero sacaron acá lo más consagrado, lo más concentrado también de la época de los 90, que es con lo que crecimos nosotros. Para mí igual esto es, o sea, yo amo esto, pero es como, marico, saquen algo nuevo, ¿entiendes? Saquen algo nuevo que cambie. El Mortal Kombat 1 no tengo, o sea, que este nuevo remake que hicieron, este nuevo reboot que hicieron, no sé qué tanto vendió, no sé qué tanta resistencia tuvo, posiblemente haya tenido mucha, porque desde que la gente de Digital Eclipse y Warner tomaron la franquicia, lo han hecho muy bien, pero creo que nunca cambiaron el mundo como estos juegos lo cambiaron. O sea, esto fue otro peo, esto fue otra historia, y fue hermoso y fue maravilloso. Así que bueno, me quejo, pero igual lo compro. Bien, vamos con la siguiente noticia de la noche. Y les voy dejando acá el tráiler. Esto que está acá, Shonini, si no lo han visto, es el ROG Xbox Ally World Premiere, que básicamente está revelando una nueva consola portátil de Microsoft que va a incluir una fusión entre el Xbox Game Pass y Steam. Y entonces ahora todo el mundo dice, bueno, se jodió Sony, porque los juegos exclusivos de toda vaina van a estar acá con esta nueva pseudo Switch de Xbox. Microsoft me parece que es una jugada inteligente, no están arriesgando poco o nada, porque de hecho no, yo no sabía, pero el ROG Ally salió en el año 2023, en junio. Es un dispositivo de Asus, o sea, ya venía existiendo y permitía cloud gaming, permitía conectar Steam, o sea, son estas consolas portátiles que están conectadas para jugar PC. Y lo que hicieron fue, le dijeron, coño, Asus, ven para acá, papi, yo aquí te tengo esta idea, vamos a hacer una fusión, ahí ambas pasiones, metemos Steam, metemos el Game Pass, que realmente es el negocio ahorita de Microsoft, y saquemos una consola que, bueno, que esté enfocada con la parte de Xbox, que es lo que ya tú tienes listo, lo enchulamos un poquito, le ponemos un par de botones que nos hagan falta, como este del Xbox que está acá, y listo, y sacamos al mercado. Obviamente me parece interesantísimo, porque es una manera de poder competir contra la Switch, al menos a nivel de portátil, y darle una gama brutal de juegos, porque mezclas ambas librerías, ¿no? Es inteligente lo que están haciendo, es barato también, no están innovando demasiado, ya la consola tiene 2 años existiendo, ya la han requete depurado por todos lados, y lo que hicieron fue simplemente esta modificación para poder hacer esta alianza, que bueno, que posiblemente les va a ir bien, por lo que se espera, ¿no? Sí me parece curioso que no se tomó en consideración, capaz por ahí yo estoy pelando bola con esto que voy a decir, no lo sé, pero en la época de la Switch, digamos, lo que más también vendió fue esta posibilidad de consola híbrida, ¿no? De poder tener la consola tanto en la tele como portátil. No sé por qué no se tomó en consideración de repente esta opción, y no importa, ¿qué coño copias a la Switch? Cópiale ya. Y tienes la posibilidad de que yo ponga la vaina en un dock station y con otro control o con lo que sea, juego en mi casa, en mi televisor. No sé por qué no se hizo, pero bueno, siento que eso ha sido una añadidura importante, porque te permite ambas cosas, ¿no? Igual desconozco el estudio de mercado de cuánta gente juega Switch en su casa, no lo sé. O sea, no sé qué tan importante sea el tema de jugar en un televisor, pero siento que hubiese sido interesante que lo hubiesen hecho esa vuelta. Bueno, van a salir dos modelos a final de este año. Uno es el ROG Xbox Ally, que tiene un AMD Ryzen Z2A y incluye 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en SSD. Y luego está el ROG Xbox Ally X, que básicamente está equipado con el AMD Ryzen AI Z2 Extreme, que básicamente es más cabilla, igual va a ser más caro, y va a contar con 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento en SSD. Esto viene para Navidades de 2025. Obviamente Nintendo saca la Switch 2, la saca ahorita a mitad de año, que es como medio nulo porque no es el momento para hacer el tipo de vainas. O sea, digamos, ya con el paso de los años ha cambiado mucho la estrategia, pero en los 90 sacar las cosas en Navidad era el boom, porque es donde la gente más compra. Pero Nintendo tiene presumo yo, ¿no?, plena confianza en su franquicia, y es mucho más fácil que saques un juego importante como un Mario o alguna franquicia importante como un Zelda en diciembre, en lugar de la consola que ya la vendes ahorita como pan caliente. Así que bueno, esto es la respuesta de Microsoft, que me parece que está ok, está acorde. O sea, siento que está divertido que hayan decidido, y esto soy yo claramente haciendo una especulación, esto no lo ha dicho nadie, pero yo sí creo que Microsoft va a dejar de un lado el tema de fabricar consolas, porque no sirve de un coño. Creo que la 360 fue la única que realmente les funcionó, digamos, a nivel de venta y de competitividad. Y con esto se garantizan un montón de cosas, porque el negocio es para ellos, insisto, está en el Game Pass. Lo demás es bullshit, lo demás es mierda. Así que bueno, veremos qué pasa. Y a todo esto, la siguiente noticia me pareció aún más curiosa, porque la respuesta de Sony a toda esta vaina es presentar el Project Defiant, que es un Fight Stick para PlayStation. Y es como que, ¿what? ¿En serio, Sony? ¿Me vas a sacar una vaina que me sacó Nintendo en los 90 en todas las consolas que tuvo? O sea, no entiendo muy bien cuál es la idea de que saques este... O sea, sí, la gente que juega Street Fighter y que juega en vaina, posiblemente en este Fight Stick lo hará mejor, será más cómodo, será más ergonómico, estará más, digamos, adaptado a las manos, a las muñecas y tal, y probablemente eso permite que de alguna manera eso ergonómico del control y tal, para el jugador más experimentado que le gusta jugar juegos de arcade, sea interesante. Pero siento que es como, no entiendo cuál es tu respuesta a todo este peo. O sea, honestamente, viendo esto de hecho va para 2026, ni siquiera sale este año. No sé, siento que, o sea, ojo, esta es mi opinión, la he dicho un montón de veces, igual la repito ahorita acá, hace poco lo hablamos en el Discord, pero siento que de alguna manera en este momento Sony está bastante perdido en cuanto a qué hacer, porque la verdad es que, no sé, más allá, por ejemplo, de GTA 6, que sí va a aprovechar la potencia de la consola y le va a dar un valor importante, no siento que haya demasiadas cosas exclusivas para la consola, y siento que hay como una estandarización gigante de la tecnología en este momento. O sea, ya no hay esas brechas enormes que habían hace 15, 20, 30 años atrás entre consolas y entre juegos. O sea, de hecho, el tema con Xbox y con lo que va a hacer con esta nueva portátil es básicamente darte la oportunidad de jugar juegos de ellos y de Steam en todos lados, sin importar la demanda gráfica que tenga, porque justamente están armados para que estén optimizados lo mejor posible para correr por todo tipo de juegos. Sony no estaría allí, pues si tengo el Game Pass, si tengo esta consola portátil que me va a dar una PlayStation, ¿por qué me compro la PlayStation? O sea, ¿cuál es el valor agregado que hay? No lo sé, pero si no consiguen algo rápido que los diferencie y que marque que marque un precedente entre lo que viene haciendo Nintendo con la Switch 2 y ahora Microsoft con esto, siento que en algún punto Sony va a decir simplemente dejar de a un lado el tema de los videojuegos en la industria, porque no va a haber más nada que hacer. Y quedará entonces de un lado Xbox, que básicamente va a ser el Game Pass, que es Cloud Gaming y que son un montón de juegos por un tema de afiliación muy barato, que viene a ser el Netflix de los juegos ahora, donde ya ni siquiera es un tema de consola, ya no es un tema de venta, ahora es un tema simplemente de servicios. Y Nintendo, posiblemente, por cómo van las cosas, sea la empresa que se encarga de una manera de mantener entonces la esencia de la industria de toda la vida. O sea, bueno, toda la vida, los últimos 30, 40 años, que es una consola con juegos de franquicias que la gente quiere jugar y que son exclusivos de esa consola. Así que bueno, veremos qué pasa en los próximos meses y años, pero yo sí siento que ya en este momento la industria cambió un montón. Cambió un montón y no va a volver a ser lo mismo que fue siempre. Así que bueno, veremos esa evolución a dónde nos lleva, si es bueno o es malo, no lo sé. Pero definitivamente un mando de arcade no es la respuesta, pienso yo. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia. Esto es más una noticia de este tipo de chisme, ¿no? Un japonés es arrestado por modificar Pokémones para venderlos. Y es que, ¿qué? Bueno, les doy la noticia. En abril de 2024, Yoshihiro Yamakawa, un decorador de interiores de 36 años de Uji, Japón, fue arrestado por modificar datos de guardado de los juegos Pokémon Escarlata y Púrpura en Nintendo Switch y vender criaturas personalizadas en línea. Utilizaba herramientas para alterar las estadísticas y características de los Pokémon, cumpliendo solicitudes específicas de los clientes, como cambiar colores o facilitar la obtención de criaturas raras. Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, vendió estos Pokémon modificados por hasta 13.000 yenes, unos $85 cada uno. Y en ocasiones ofrecía paquetes de 6 por 4.000 yenes, unos $30. Bueno, lo curioso de esta vaina es, bueno, hasta la fecha no se ha informado públicamente qué condena va a tener Yoshihiro Yamakawa, que está detenido. Pero las leyes japonesas son muy estrictas en el tema de la ley de prevención de competencia desleal. Entonces, incluso puede enfrentar hasta 5 años de prisión y una multa hasta 5 millones de yenes, $32.600. Porque, o pueden ser ambas cosas combinadas. O sea, te vas preso y pagan la multa. Obviamente, debido a que lo agarraron en la presión, Yamacabo admitió haber cometido el delito, alegando que lo hizo para ganarse la vida. Las autoridades estiman que sus ganancias totales podrían haber alcanzado varios millones de yenes. Varios millones de yenes suena mucha plata, pero 5 millones son 32 mil dólares. Que ojo, que no, es que no es poca plata, pero no es que el tipo sea millonario. O sea, el tipo se ganaba la vida. Me parece interesante esta noticia porque claramente este pana está en Japón, consigue algo que le divierte, que básicamente es modificar Pokémones para un juego. Realmente no está haciendo nada ilegal, entre comillas, porque estás alterando un personaje de algo para que tú lo tengas en tu baño y lo juegues tú, ¿entiendes? O sea, es un servicio casi que customizable. Y no me parece que los precios sean una locura ni que esté jodiendo a nadie, pero me parece increíble lo estricta que son las leyes en Japón en cuanto a este tema de derecho de autor, en cuanto al tema de esta modificación de datos no autorizados a juegos que existan o contenido alterado. Y bueno, se puede comer 5 años de cárcel y una multa de $32,600. Es un montón, me parece, insisto, ¿no? Este pan ahí. Bueno, hagamos una casa, que no, Mario, que hagamos unos Pokémones modificados. ¿Cómo quieres el Pikachu? Lo quiero morado, listo, toma, $30. Ah, va a la cárcel. Y como que, pero bueno, pero vamos a calmarnos, no lo mandes para la cárcel. Complicado, Japón, complicado. Bueno, vamos con la siguiente noticia, que también es otro chisme, es la última de la noche. Y es, infidelidad en Second Life terminó en divorcio en la vida real. A ver, vamos por parte. Primero, ¿qué es Second Life? Second Life es un simulador de vida, obviamente como su nombre lo indica, que básicamente es un juego en línea, no es como World of Warcraft porque ya tienes misiones. Aquí no hay misiones, aquí ni nada, aquí lo que haces es vivir. Y hay de todo. O sea, tú puedes invertir plata en el juego y comprar lotes, terrenos, casas, puedes montar un club, puedes ser, no sé, prostituta, puedes ser médico, la opera, o sea, todo dentro del juego es un ecosistema donde hay profesiones, trabajos y cosas, y puedes de alguna manera hacer dinero, o podías, no sé si realmente sigue vigente, porque esta noticia es medio vieja, pero puedes hacer dinero en el juego en un metaverso real. Ojo, que no es menos importante, Second Life fue lanzado por Linden Lab en el año 2003, hace 22 años, 20, sí, 22 años salió el juego. Me parece un montón. Obviamente ha tenido una cantidad de evoluciones gráficas y de inclusiones de elementos, pero básicamente podías crear a Residents, que eran, son los avatares, como tú quisieras, pero obviamente eso hoy es muy normal, en aquel entonces no tanto. Y básicamente, bueno, podías hacer un montón de cosas dentro del juego. Podías comprar y vender bienes virtuales, ropa, terrenos, vehículos, casas, incluso arte. Podías ir a conciertos, a conferencias, incluso a universidades virtuales con exposiciones. Puedes programar objetos, construir mundos y monetizar contenido usando la moneda del juego, que es el Linder Dollar, que se puede convertir en dinero real. Entonces, obviamente, antes de los NFT, antes de todos estos peos que llegaron hace unos cuantos años, en el año 2003, unos loquillos dijeron, hagamos un juego en línea, que la gente meta billetes, que la gente crea un entorno, crea un mundo virtual y hay una economía dentro del juego. Y funcionó durante muchos años. Entonces, me parece interesantísimo. A mediados del año 2000 llegó a tener millones de usuarios registrados y obviamente fue algo hipermediático en el momento. Capaz este lado el charco no llegó tanto, pero sí Europa, Estados Unidos se movió un montón, tanto que incluso empresas, universidades y gobiernos usaron la plataforma para reuniones, educación a distancia y promoción de productos. O sea, posiblemente hayan embajadas de países y de vainas que estén virtualmente dentro del juego. Insisto, hoy suena como que una pendejada, pero año 2003. Bueno, ¿por qué les doy todo este contexto completo? Porque justamente por toda esta dinámica del juego y por una segunda vida virtual donde puede ser exitoso, reconocido, deseado o lo que sea, este juego generó un montón de casos sociales y legales reales y un montón de caos también. Entonces, ¿qué pasó? Este es el chisme del asunto. En el año 2008, una pareja británica, Amy Taylor de 28 años y David Porter de 40 años, se casaron tras conocerse online en un chat y luego formalizaron también en Second Life en el año 2005. Estos panas se conocen en internet, van al juego, se enamoran, ay qué bello eres tú, nos casamos, casémonos, pum, y se casan en la vida real y viven juntos. Pero ¿qué pasó? Amy descubre que David estaba usando su avatar Dave Barmy, se llama el avatar de David en Second Life, mientras mantenía relaciones sexuales con una prostituta dentro del juego. O sea, el pana tenía un personaje dentro del juego y buscó una puta en el juego y bueno, tuvo ahí un intercourse con la prostituta. Y obviamente, pues, la esposa en la vida real no le gustó porque consideró que es una infidelidad. Entonces, una reacción emocional, obviamente. Ella dice, cuando era algo real físicamente, ella consideró que es una traición equivalente a una infidelidad porque lo ve en la computadora, porque me está engañando, porque hasta donde tengo entendido, él está con otra mujer y tal. Bueno, obviamente, la primera es lo perdonado, pero el tipo siguió haciéndolo y bueno, esta pana, Amy Taylor, se la dio, se cansó y lo botó para el coño. Se divorciaron, fue una ruptura definitiva y se vio el divorcio porque el comportamiento era irracional. Bueno, básicamente Amy dijo que ella quería una mejor vida, que cómo es posible que este pana me está engañando. Me parece brutal la historia porque más allá de que la gente pueda opinar que tiene razón o no, o sea, ya el tema, ¿no? O sea, dejando de lado el tema de las infidelidades y cómo funcionan, creo que me parece brutal el hecho de que un juego cambie tanto la psique de una persona y genere tanto impacto emocional en la persona. Es muy loco, es realmente muy loco. Y bueno, Second Life era eso, estás teniendo una vida alterna. Si queremos fumarnos algo un poquito más complicado, diríamos, si somos una simulación, como hay algunas teorías que hablan de eso, te diría que entonces Second Life es una simulación de la simulación, donde puedes ser la persona que no eres en este mundo. Es muy loco lo que estoy diciendo, pero me parece muy trascendental lo que este tipo de cosas y más en aquel entonces representaban. Obviamente David dijo como que yo no lo estoy engañando porque es una cybersex, yo que estoy jugando con un juego que tiene una opción de sexo y ya, pero bueno. Obviamente ahí entra todo un tema de la disyuntiva de qué está bien, qué está mal y qué es lo correcto y lo incorrecto. Este fue uno de los primeros casos públicos que demostraron que un mundo virtual puede tener consecuencias legales y emocionales reales. Y después de esto fue noticia en un montón de periódicos, un montón de cosas. Llegaron psicólogos y medios hablando de, bueno, cuáles son los daños que generan las relaciones digitales basado en lo que concebimos como algo real nosotros en nuestra vida diaria. Y es muy loco, porque hoy por hoy este mundo virtual está como mucho más desdibujado y están como, ya tenemos como fronteras distintas, incluso en la comunicación. O sea, tú en el año 2003, si querías salir con alguien, buscabas a la persona, la llamabas y salías, ¿entiendes? Hoy son aplicaciones, hoy la gente todo habla por un teléfono, si no tienes el teléfono no hay manera de que socialices con nadie. La vida está cambiando de una manera muy extraña, pero bueno, quería traerles a colación este dato que no me parece menos curioso de Second Life, que pasó ya hace muchos años, en el año 2008, pero bueno. Me parece interesante que, a pesar de que fue algo como a destiempo, porque no era la época, digamos, como en la actualidad, que puede haber algo como esto que me parezca mucho más factible, pues es interesante igual. Bueno, chicos, con esto damos por cerrada la sección Noticias en 8 Bits y nos queda la última sección de la noche, que es Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Bueno, ¿qué tenemos acá en el Archivo Gamer? Es muy chulo, pero listo. Miren, este juego que les traigo esta noche es un juego que yo jugué mucho cuando era niño. Me vino en mi primer juego quemado que compré en CD, que me costó 10.000 bolívares. Lo compré un tipo llamado Helio en el edificio Garanzazo y le pagabas la plata, tenía que esperar 2 días que te lo diera. Era un pack de... Mientras me costó 14.000, era un pack de 5 juegos. Incluía este, Arcade America. Arcade America fue desarrollado para plataforma... no leí el nombre, perdón. Está acá. Seven Level, sorry. Y básicamente Seven Level era una plataforma conocida por hacer juegos para Windows con animaciones y con diferentes interacciones. Y aquí me parece que hicieron algo muy lindo porque hicieron todo este tema cartoon. Esto salió en el año 1996, exclusivo para Windows. Es la primera vez que un juego que yo vi en mi vida tenía... De hecho, la primera vez que yo en mi vida vi la fuente Comic Sans, la vi en este juego. Los panas usaron Comic Sans para el juego. Básicamente lo hermoso del juego es, bueno, como les digo, todo este tema de animación, todo este tema de las cosas. Este pana se va despertando, se tiene que parar. Es el protagonista, se llama Johnny. Y bueno, sus monstruos, porque no sé por qué tiene monstruos, no me acuerdo. Básicamente sin despertarlo, colocando dinamita en su casa. Y vuelan toda la mierda. Y todos terminan también volando y dispersados por un montón de estados de los Estados Unidos. Entonces básicamente tu misión ahora es ir a esos estados, a buscar a cada uno de ellos y rescatarlos. Aparte me rompieron California, todo mal. Bueno, Johnny se levanta, no consigue a la gente. La animación es muy de los 90, es mucho muy de los 90. Es como Nickelodeon casi. Me encanta porque es algo que se ha perdido con el paso del tiempo, ese tipo de animación en los videojuegos. Y bueno, este jueguito tiene mecánicas muy curiosas. La primera que pueden ver ahorita acá es que, si bien está el mapa que vieron ahorita, en la parte inferior izquierda de la pantalla estás corriendo un jueguito de carros en primera persona, que básicamente consiste en esquivar objetos y agarrar ítems a medida que vas avanzando. Es relativamente fácil, si no chocas mucho pasas el nivel y básicamente estás yendo, estás trasladando a la zona donde está la siguiente mascota, monstruo, lo que sea que él tiene, ¿no? A la derecha tienes tus indicadores de combustible, de bruja, o sea, que es puro adorno, no es un coño nada de eso. Y básicamente, bueno, cuando llegas, bueno, aquí llegas a Alcatraz a buscarle primero. Y es un juego plataformer, me encanta, porque no sé por qué en los 90 todo era cochino. El bicho se mete el dedo en el ombligo, se vuelve en la nariz, todo era así. Cada nivel del juego es como una especie de mini nivel completamente con diferentes mecánicas, con diferentes cosas que va variando a medida que vas avanzando. Entonces, obviamente acá es simplemente llegar de un punto a otro. Tiene un montón de animaciones, es sumamente divertido. En verlo me da mucha nostalgia. O sea, tienes un teléfono y hablas con no sé quién coño, no me acuerdo, es gracioso. Se le ve el culo subiendo las escaleras, es muy 90, es muy muy 90. Bueno, básicamente el juego consiste no mucho más que en ir avanzando en diferentes pantallas, porque no son niveles, son pantallas, hasta que básicamente completas el nivel y rescatas a tu animal que perdiste, pues. Y a medida que vamos avanzando un poquito más el juego, los niveles van cambiando, las mecánicas van cambiando. Por ejemplo, bueno, acá es igual plataforma, pero ya hay diferentes cosas que no son lo mismo que están en otro nivel. Y todas las ilustraciones son alegóricas al estado en el que estás. Hay jefes también y tienes que hacer un montón de cosas. No me acuerdo qué tienes que hacer acá. A ver si veo el que tiene el cambio de mecánica. Por acá. Aquí está el Mount Rushmore. Por ejemplo, acá. Ya está. Acá el juego cambia, se convierte en un juego top-down donde debes ir recortando ítems, haciendo cosas en campos de maizales, que esto es en algún estado norteamericano que no sé cuál es. Pero bueno, lo que quería destacar es que la animación del juego es brutal. Es un juego que me parece que está hecho con mucho amor, muy loco, muy de los 90, muy divertido. Corría exclusivamente para Windows, no sé qué tan disponible está hoy en día en Steam o alguna plataforma para jugarlo de nuevo, porque esto corría en Windows 95, así que no creo que en Windows 10 o 11 tú tengas la posibilidad de correrlo. Bueno, tienes esa mecánica copiadísima de Donkey Kong, pero mal. Pero está divertido, es un buen juego. Era un buen juego, yo lo he disfrutado un montón y lo tripié muchísimo. Así que ya saben, Shinobi Arcade America para Windows, salido en el año 1996. Y el siguiente y último juego de esta noche. A ver qué tengo por acá. Déjame ver que hay comentarios acá. Aquí me está llegando Illich y dice: ah, bien, llegando ya casi terminando, bello. Sí, nunca entendí por qué lo grotesco era lo popular en los 90. Lo que pasa es que en los 90 fue una época donde eso, o sea, creo que las cadenas de televisión, por ejemplo Nickelodeon, tenía otro tema, el moco este verde, estaba Ren y Stimpy, estaba la vida moderna de Rocco, o sea, todo siempre tenía mocos, tenía vómitos, tenía vainas, pero bueno, con eso crecimos, que te puedo decir, fue una época muy rara. No importa, Illich, estás llegando tarde, yo te doy un aplauso, oye poca gente, oye pide la vino tinto, ojalá que ganemos. A mí se me olvidó, perdón, mi cuenta fue ahorita. Pero bueno, ya que estoy en Games, lo siento. Y les traigo, bueno, ya pueden ver igual en diferido. Y les traigo el último juego, que es un juego que tengo mucho cariño, que es muy divertido, que es Larry 7, Larry 7 Love for Sales, que salió para Windows entre el año 1996 y 1997. Larry es un icono de los juegos de PC de los 80 y los 90, básicamente porque es un juego muy gracioso, con tintes eróticos. No es un juego sexual, no es un juego, o sea, obviamente es un juego que tiene chistes de doble sentido, que tiene personajes sugestivos. O sea, si ven la muñequita que está ahorita, ustedes me dirán ahorita. Ajá. Y este juego es hermoso. De hecho, este es mi favorito. Porque este juego arranca justo después que terminas Larry 6, que es en un hotel. Entonces, aquí hicieron una evolución gigantesca del juego, porque el motor de Sierra de la versión anterior no tiene estas animaciones tan increíbles. Se veía más como los primeros Monkey Island. Igual estaba de ping, igual era gracioso. Pero bueno, aquí es muy divertido porque ya es una época con que está el CD-ROM, hay voces, hay diferentes diálogos, diferentes animaciones, música, sonidos, que hacen que el juego sea increíble. Algo grueso de esta primera parte del juego. Bueno, obviamente aquí te ponen a parir porque es muy difícil al principio, cuando no entiendes nada, entender cómo ir avanzando. Pero bueno, te pones unas cosas con el mouse y consigues un clip y una vaina para sacarte a las esposas. Y aquí la parte muy divertida de esto, antes que lo haga, es que te vas a morir quemado y obviamente ya viste que hay un menú, que hay una cantidad de cosas. Aquí él rompe una silla para usarla y no puede salir. Pero luego está este other, que básicamente te dice que pongas un verbo, que eso es muy de Larry 1. Es el único momento en el juego que yo recuerdo que hay que usar esto. Y es al principio. Cuando Larry se escapa, sale de la llamarada de fuego, ahí todo lleno de cristales, y consigue un cupón para un viaje en un crucero. Aquí está la piscina de Larry 6. La gente le pide que se lance, que ahí va, que tal. Brinca con la explosión. Y después Larry, bueno, como es Larry, termina cayendo donde no es. Rebota. Pum, pum, pum. Y termina en un cactus, en una posición sexual bastante sugerente, ¿no? Ahí viene. La animación es increíble. Ay, cuando Larry. Bueno, básicamente eso creo que fue la introducción del juego, 11 minutos antes que el juego arranque. Ahí cuando ves este texto, te sientes en los 90, te sientes en una computadora. Y bueno, básicamente la historia de Larry va de un tipo que es un mujeriego que básicamente quiere ligar mujeres y siempre le sale todo mal, ¿no? Siempre al final del juego logra hacer algo con una, pero en el transcurso conoce un montón y siempre pasan cosas terribles, ¿no? Y obviamente esta versión es muy divertida, tiene un montón de mecánicas, no voy a verlas todas porque son demasiadas. Pero hay, por ejemplo, una caraja con la que juega un juego de cartas. Hay otra. Me encanta que todo es súper sugestivo en el juego. Todo sin excepción. Hay unos condones escondidos incluso que bailan cuando los toca. Qué bolas que Larry tiene la calva como la tengo yo. Todo mal. Bueno, hay muchas cosas para hacer. Es un point and click que tienes que tomarte el tiempo de ir resolviendo, hablando y haciendo. Es muy bonito el juego. Digamos, a nivel de ilustración está muy bien logrado. La música es súper relajante. Es bastante divertido, tiene un montón de chistes increíbles. Y bueno, tiene los personajes estos que están acá. Aquí me encanta porque igual esto, me acuerdo que estaba censurado, esto no se veía. No sé si esta versión está modificada. Me acuerdo que Larry está aquí con el baño del elefante. Pero bueno, nada, básicamente lo que trata Larry es siempre de eso, de conseguir ligar con diferentes mujeres en el juego. Y para eso tienes que hacer una cantidad de cosas. Para que estén complacidas y al final después siempre sale todo mal. Hay una parte que no está acá, voy a mostrárselas ahorita. Está aquí, que es muy graciosa. Esta, por ejemplo, la primera vez que jugué este juego fue una demo y la demo me traía esta parte nada más luego, que es jugar un juego como de dados que nunca entendí, pero bueno, yo jugué porque al final a 12 años veo esto y yo quiero saber qué pasa, ¿no? Y me acuerdo que al final es un juego donde la persona pierde las prendas, la chica pierde las prendas. Y si tú las pierdes, todas pierdes, obviamente, el juego. Y si ganas, pues, obviamente pasaría algo, ¿no? O sea, aquí se va a quitar la última prenda. Y estás como que, coño, por fin lo logré después de parir tanto con los dados. Pero te dice que, bueno, que antes de hacerlo, ella quiere que te tomes algo, ¿no? Entonces se para y te echa esto en la bebida. Y la que se la toma. Y en este momento pasa algo que es muy gracioso. Tiene como unas alucinaciones demasiado locas. O sea, es demasiado fumado todo lo que está viendo. Me siento una pierna en Stimpy. Es muy divertido este juego. Tiene una oportunidad, altamente recomendado. Obviamente con mucha paciencia. Son juegos que son largos porque tienes que estar mucho tiempo leyendo, mucho tiempo viendo cosas, pero es muy divertido y para mí oficialmente es el último y mejor juego que fue hecho de Larry. En adelante hicieron juegos que son súper nefastos, pero este es la esencia absoluta de una de las mejores joyas de los 90 en cuanto a point and click y en cuanto a un humor subido de tono, que son muy divertidos. Son los condones que consigues en en el juego. Me encanta. Bueno, Shinies, con esto llegamos al final del episodio. Aquí me dice Illich que... Ah, no. Me dice Rubén Daza que, en efecto, los juegos de Larry son muy buenos. Lo son. Completamente de acuerdo. Y me dice Illich que la vida moderna de Rocco era lo máximo. Mi cartoon favorito a principios de los 2000. Bueno, con eso crecimos. Y con los Católicos Cascarrabias, y con... a Monstruos y con Hey Arnold, o sea, eso, con eso crecimos. Así que bueno, Shirin, ya saben, ampliamente recomendado Leisure Suit Larry 7 Love for Sales para Windows, que está en Steam. Ojo, si quieren comprarlo, está en Steam y pueden pillarlo, ya me contarán qué tal. Bueno, antes de irme, y para no perder la costumbre, aunque hay muy pocas personas, voy a dejar acá los canales y las redes. Como siempre, ya saben que pueden seguirnos y pueden aportar al Patreon, que ya reactivamos, al Twitch, donde pueden donarnos bits, a suscripciones de Prime o suscripciones que quieran dar ustedes. Y les recuerdo que toda la información, perdón, todas las donaciones, todos los aportes económicos que hagan a Shonen Games van destinados a publicidad para que el canal siga creciendo y consiga más audiencia. Bueno, no mucho más por esta noche. Nos veremos mañana si puedo, o si no, seguro el jueves. Así que bueno, feliz noche y que gane la vino tinto.